En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de referencia en turismo de Capital Radio. Aquí analizamos semanalmente todos los aspectos que conforman el ecosistema turístico y en el día de hoy vamos a hablar de las nuevas posibilidades de negocio que ofrece la economía colaborativa en la industria turística. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a nuestro director, el editor y economista Ignacio Moll, y también a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Y retomando el monográfico de hoy, en las ondas de Capital Radio nos preguntamos ¿qué es exactamente la economía colaborativa y por qué está cambiando el ecosistema turístico? ¿Se alquila ya todo lo alquilable? Y también nos preguntamos ¿por qué se está popularizando el alquiler de terrazas, de azoteas, de espacios de trabajo, etcétera? Y para responder a todas estas preguntas nos acompañarán Hilar Bes, él es fundador de Atico.co, Almudena Pedreño, ella es responsable de So Far Sounds Madrid, y aquí en nuestro estudio tenemos a Claudia González de León, cofundadora de Go Coworking, y también a Alejandro Barrera, él es responsable de Avocado Surf Hostel. Bueno, lo primero, gracias por estar hoy aquí.
Gracias a ti, Jessica.
Bueno, la primera pregunta un poco para introducir el tema y que el oyente se sitúe. ¿Cómo definirían ustedes economía colaborativa?
Bueno, para mí es todo este sistema que está surgiendo de alquileres, sobre todo promovido por gente que no se dedica a ello, ni se ha dedicado, pues, a lo mejor en toda su vida.
Profesionalmente, ¿no?
Correcto, exacto.
Bueno, sí, y un poco pues son pequeños ecosistemas económicos donde se trata de colaborar, ¿no? Vender, alquilar, comprar, y no siempre con un beneficio económico.
¿Ustedes cómo definirían que el alquiler vacacional me viene porque siempre hablamos de pisos turísticos, pero realmente es la economía colaborativa y el alquiler de todo aquello que normalmente no se alquila? ¿Cómo definirían que esto está modificando el turismo o la industria turística ahora mismo?
Bueno, existen muchos tipos de turista, entonces no es solo el que viene a coger sol, sino también es el empresario que trabaja por internet, por ejemplo, y aparte de venir a coger sol, puede dedicar parte de su estancia aquí a trabajar. Exacto. O a hacer cualquier otra actividad.
Una especie de viajero, el trabajador remoto, por ejemplo, ¿no? En cuanto a su estancia en Gran Canaria, por ejemplo, no solo pues suele ser de un mes, dos meses, y no siempre pues es solo para pasarlo bien, sino también necesita a lo mejor un espacio de trabajo para pues trabajar en lo suyo y demás.
Porque hay que decir que Go Coworking y Avocado Surf Hostel están ubicados en la isla de Gran Canaria, que ya de por sí es muy turística. El perfil de cliente que va, supongo que cambia, ¿no?, de un negocio al otro.
Sí. Hombre, coincide en parte, ¿no?, porque siempre un nómada digital o un trabajador remoto, como decíamos, un extranjero, pues necesita un sitio para quedarse y también necesita un espacio para trabajar, ¿no? Entonces en eso coincidimos. Y bueno, y después yo la parte, pues también tengo locales, ¿no? Gente de aquí, autónomos, freelancers, pues gente que necesita también un espacio para trabajar y aquí en la isla donde viven.
Hay parte de nuestra clientela que sí coincide. Por ahora, Avocado Surf Hostel, pues está enfocado al cliente que viene aquí a disfrutar. Pero está claro que también puede acoger a cualquier otro turista que venga aquí a trabajar. Nosotros lo que proveemos son exclusivamente, por ahora, servicios de alojamiento. Y no diferenciamos, o sea, como si te quieres venir a coger olas, como si te quieres venir a trabajar un mes entero.
Me contabas que además entre tus proyectos está crear una especie de área de trabajo dentro del hostel.
Sí, probablemente seamos competencia dentro de unos mesillos, pero sí, es una idea que yo la tenía en mente, ¿no? Bueno, una parte del establecimiento pues es un local bastante grande y ahí pues se me había ocurrido de todas las cosas. Siempre es mejor irse a lo legal, ¿no? Porque vemos que por ahí pues surgen asociaciones o cualquier otra cosa. Y bueno, entre ellas estaba la idea de un coworking. Entonces, bueno, hablando con una de las escuelas de surf, me lo propuso, me propuso un dominio bastante bueno. Y probablemente de aquí a 3-4 meses terminemos montando unos 20 puestos de trabajo.
Yo, escuchando, además ustedes son todos muy jóvenes, yo también, no tanto, pero también. ¿Estamos hablando de algo que afecta más a la gente joven o que gusta más a la gente joven? Porque digamos que a la gente ya que ha pasado cierta edad les pilla como desubicados, ¿o no?
Hombre, en parte sí y parte no. Es decir, la gente siempre, o sea, independientemente de la edad que tengas, pues necesitas trabajar, necesitas un espacio para trabajar. Y hay veces, pues si no trabajas para alguien, para una empresa, si eres autónomo, pues siempre este tipo de opciones, tengas la edad que tengas, pues siempre te viene bien, ¿no? Siendo joven, yo creo que lo que conoces más es el concepto desde el principio. Porque ya es algo pues que se está viendo ahora, es algo novedoso aquí en Canarias un poco más que fuera en la península y en Europa, ¿no? Entonces por esa parte a lo mejor sí que se conoce un poco más, pero no necesariamente tiene que ser más para una parte que para otra.
Claro, en un negocio de coworking, exclusivamente coworking, pues sí tendrás el rango de todas las edades. Pero vamos a poner, por ejemplo, el caso del coworking en la playa con alojamiento incluido. Pues ahí yo creo que estaría enfocado a un cliente más joven, ¿no? Que sí. Viene para acá, necesita alojamiento, normalmente nómada digital, pues suele ser, no sé si me equivoco, hasta los 35 años, sí, por ahí. Entonces, bueno, el cliente al que yo me enfocaré, por ejemplo, es un poco más joven que al que se puede enfocar ella.
Ahí hay mucha rotación de clientes, por ejemplo, en un coworking.
Sí, sobre todo los nómadas digitales, gente extranjera, sobre todo, ¿no? Porque, como decíamos antes, pues su estancia suele ser 1, 2, 3 meses. Después los locales rotan un poco menos.
No sé, en el caso del hostel.
Pues, en el hostel, bueno, en cuanto a turista, hombre, está claro que a mayor edad siempre el turista tiende a buscar algo más privado, ¿no? Busca más privacidad. Y en el caso de la gente joven que va con un presupuesto más ajustado, pues le da igual compartirlo, incluso hasta lo busca. Busca compartir aquí vivencias, experiencias y conocer gente, amigos, mucha gente que viaja sola también. Y pues sí, el perfil es más joven.
Bueno, Capital Radio es una radio económica, aquí hablamos de turismo. ¿Cuáles han sido sus principales problemas, los principales retos que han tenido que sortear para llegar al día de hoy con un negocio montado y en marcha?
Hombre, ya pues siendo joven y lanzarte un poco a esto, ¿no? Al tema de emprender, pues eso ya lo pone un poco difícil, ¿no? Ya por el hecho de que pues siempre quieres llegar a unos objetivos, pues que no sabes si vas a poder llegar o si no tienes el conocimiento desde el principio que te hagan llegar de la manera en la que tú piensas que es la correcta, porque después a lo mejor no. O sea, tú piensas que una tiene que ir de una manera, pero después va de otra y resulta ser mejor. Entonces yo creo que eso es un poco lo más difícil, ¿no? El saber llevar lo que significa emprender y cómo llevarlo.
Hombre, sí, la verdad que son todo dificultades. Todo es súper bonito al principio, sí. Pero cuando empiezas ahí a darle con el pico, te encuentras con filones que no te esperabas, ¿sabes? Pues de todo, ¿no? Puedes hacer el mejor plan de negocio del mundo, que, vamos, a medida que avanza el proyecto parece aleatoria las cosas que te van saliendo. Pues problemas de financiación, problemas con las autoridades que regulan el negocio que quieres montar, problemas con casi todo el mundo, ¿sabes? Con los dueños del espacio que en el que vas a montar el negocio, ¿sabes? Si no es tuyo, pero vamos, de todo.
Has dicho regulación. La semana pasada en Bungalow 103 hablamos del alquiler turístico, que cada comunidad tiene su propia regulación. Yo no sé, en el caso del coworking, ¿por qué regulación se rige?
Hombre, tiene un vacío ahí, todavía no se ha determinado exactamente.
No es ni oficina, exacto, pero tampoco es.
Exacto, sí. Está un poco ahí viéndose por dónde va. Pero vamos, en lo que conlleva el hecho de ofrecer un servicio, pues siempre tiene, obviamente, una regulación y un tema
Un tema legal, ¿no? Sí, que hay que seguir. Hubo quien les dijo, oye, quítate, no te metas en eso y busca trabajo por otro sitio, o para qué te estás complicando, o
pues,
no.
Cuando yo contaba el negocio, a día de hoy todavía no encontraba a nadie que me haya dicho que no lo montes.
Todo el mundo te animaba.
Todo el mundo, sí, todo el mundo le pareció buena idea, y eso, la verdad que, joder, pues vas caminando de otra manera, ¿no? Te da mucha más seguridad. Pero bueno, ya no basta con lo que te digan tus amigos, tus familiares, conocidos o gente aleatoria, que te vas a encontrar ahí muros que tienes que sortear.
Sí, por nuestra parte igual. La verdad es que, bueno, como te comentaba antes, pasó todo súper rápido, ¿no? Fue en un tiempo bastante corto, pero a medida que se lo íbamos contando a la gente y un poco pues planteábamos la idea, todo el mundo nos animaba a seguir adelante.
Y yo no sé qué canales usan para que ese turista, ese visitante o esa persona que quiere un espacio para trabajar o un sitio para alojarse, le llegue que existe, en este caso, bueno, Go Coworking y Avocado Surf Hostel.
Bueno, en mi caso, no, es fácil. O sea, portales turísticos hay, vamos, cientos. Pues ahora mismo nosotros estamos anunciados en Booking, Airbnb, Hostel World, Hostel Club, o sea, vamos, daros.net.
¿Y todo eso tú solo? O sea, ¿tú te has encargado de todo o tienes ayuda?
No. Bueno, al principio éramos tres en el proyecto, pero bueno, por vicisitudes de... pues bueno, cada uno tomó su camino y yo continué con el proyecto, y todo esto lo he ido haciendo pues al golpito, poquito a poco. A medida que también me metí en la reforma, pues iba haciendo un poquito de marketing con la página web, con creando los perfiles turísticos. Y bueno, pues a día de hoy ya lo tenemos todo montado, tenemos algunas reservas ya, así que bueno, contento.
¿Y en tu caso?
En nuestro caso es muy importante las redes sociales. También el boca a boca, el hecho de que ya pues se comente, porque bueno, un hostal siempre pues la gente tiende más a saber lo que significa que lo que es claro. Un coworking, hay muchísima gente que todavía no sabe lo que es, lo que significa trabajar en un espacio como el coworking, ¿no? Entonces el boca a boca, el hecho de pues ir explicando, ir diciendo pues que existen estos espacios y que la gente trabaja aquí y bueno, y se reúne con gente que no tiene nada que ver con lo que uno hace, pero que también aporta mucho. Entonces eso también nos ayuda mucho, ¿no? Después, independientemente de pues Facebook, Instagram, a día de hoy hay un montón de páginas intermedias que se dedican a promocionar coworkings, ¿no? De ya pues por Europa y siempre te ponen como opción. Entonces, por esa parte sí, nosotras vamos más por las redes.
Yo, para hilar un poco con el tema, no sé si estamos en un punto en el que ya todo lo alquilable se está alquilando. Yo no sé qué piensan ustedes.
¿Sacarán algo nuevo que se pueda alquilar también?
Yo creo que sí. Yo creo que siempre va a haber algo que se pueda alquilar. Y si no, ya lo están inventando para dentro de un tiempo que se alquile. Pero obviamente cada vez se alquilan más cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que siempre se puede alquilar algo más.
Y desde el otro lado, poniéndonos en el papel del hotelero, en tu caso, o de la oficina tradicional en el tuyo, ¿cómo verían todo lo que está ocurriendo? Es decir, poner trabas, aceptarlo, abrazarlo y decir, mira, pues esto es la evolución lógica.
Bueno...
Es un papel complicado porque a muchas personas les ha pillado de alguna manera el alquiler vacacional cuando ya estaba muy instaurado, y por eso hay tanta, ¿no?, presiones de un lado, de otro. En este caso, en el caso de ustedes, ¿no?, la economía colaborativa, luego veremos alquiler de azoteas, alquiler de jardines, ¿qué hacer, ¿no?, desde el otro lado?
Esto yo creo que, bueno, que es un poco la evolución, o sea, es ir pues yendo tanto como evoluciona todo esto, pues evolucionar tú también, ¿no? Y ver o buscar otras opciones que tu negocio siga siendo pues el hotel o la oficina de siempre, pero con algo un poco más innovador o no sé, o sea, yo creo que tiene que ser así, es algo que tiene que pasar.
Sí, porque aquí, bueno, desde mi punto de vista, el hotelero siempre ha sido muy tradicional. No invierte en innovación, sin embargo aquí pues tenemos un centro de innovación bastante bueno, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, ves la oferta que hay aquí en el sur de la isla, salvo en hoteles, en cadenas bastante grandes, que sí está claro que se nota que invierten, no me lanzaría sin un porcentaje, pero vamos.
Hablamos de la isla de Gran Canaria, que Correcto. Sí que tiene un área turística, bueno, más, digamos, de los 70, 80, Correcto. Que de alguna manera se ha quedado ahí sí. anclada. Hay otra que es verdad que no, uh-huh. pero sí que hay una zona que es como más tradicional.
No solo innovación, incluso en calidad, ¿no? O sea, supongo que también pues las autoridades insta un poco a los hoteleros tradicionales a que renueven su oferta turística, la adapten a los... que se modernicen un poco en calidad, más que en tecnología, ¿no? Que suban un poquito las estrellas y tal, pues eso, buscando la calidad. Pero se ve que algunos se han quedado atrás y ahora hay viviendas vacacionales con estándares muy buenos. Que dices tú, pues prefiero quedarme aquí que en cualquier hotel. Entonces, vamos, yo creo que...
Estaba pensando, Avocado Surf Hostel, uh-huh. De alguna manera tú ya te has enfocado al segmento de surf. Tú en tu caso te has enfocado a las personas pues que tienen trabajo, sí que digamos mucho más millennials, ¿no? Que solo necesitas internet internet y gente para desarrollarse. De alguna manera la especialización es clave en el éxito de un negocio.
Hombre, si hablamos de espacios de coworkings, ¿no? Aquí hay varios ya y hay muchos que sí que se segmentan, que tienen una se especifican en un sector, ¿no? Nosotras por ahora hemos optado a hacerlo pues de manera general. Es decir, puede venir a trabajar cualquier persona. Un autónomo, pues ahora mismo tenemos a un economista, a un traductor, a una diseñadora gráfica, una empresa que se dedica a la gastronomía. Es un poco todo, pues, bastante diferente, ¿no? Cada uno, sí. Y no solo, después también, pues, tenemos a los trabajadores remotos, a los nómadas digitales, que, como decíamos, se trabajan a través del ordenador. Pero después hay salas, hay una sala de reunión en la que siempre puedes traer a un cliente y reunirte con él allí. Arriba tenemos una azotea, pues, para descansar en el horario que tú quieras. ¿Sabes? Un poco enfocarlo de manera general por ahora. Que cualquier persona tenga la oportunidad de trabajar en este espacio.
Y bueno, por la parte nuestra, aunque en el nombre aparezca la palabra surf, no nos cerramos al turista que venga a coger olas exclusivamente, sino puede venir cualquier tipo de turista, vamos, y de cualquier edad incluso, como si viene a hacer escalada o lo que sea. El hostal está enfocado pues a que se pueda quedar cualquier tipo de cliente. También tenemos una terraza maravillosa y una vista buenísima.
Cuando se inspiraron cuando crearon ese primer plan de negocio, ¿en qué se inspiraron?
En lo que ya estaba. Había ya un par de hostels aquí. Entonces, pues, curiosamente, viendo los propietarios de hostels, la mayoría no son canarios. Curiosamente.
Recuerda un poco cuando hablas de Avocado Surf Hostel a los youth hostels europeos, ¿no?
Sí, 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 es eso, es el modelo europeo, ¿no? De alquilas camas, no alquilas habitación privada. Entonces, ya ese modelo estaba aquí.
Porque para que el oyente se haga una idea, estamos hablando de que viene un turista, alquila una cama dentro de una habitación compartida uh-huh. donde a lo mejor duermen 6 personas.
Sí.
Entre ellas no se conocen. Y al cabo de los 3 días, pues ya son amigos. Correcto. Y se van de tomarse una Coca-Cola.
Se trata de eso, se trata de eso. Aquí, para que el oyente lo entienda, es albergue, ¿no? O sea, el hostel, por ejemplo, no está regulado ahora en Canarias. Lo tienes que abrir como albergue juvenil. Entonces, claro, probablemente a la gente le suene más por albergue.
Yo no sé, en tu caso.
En mi caso también, un poco ya estaba, ¿no? El coworking funciona desde hace tiempo, sobre todo en la península, Europa, aquí también. Aquí nosotras no fuimos las primeras, ¿no? Y bueno, es eso, un poco pues ofrecerle a una persona el que venga y que, sobre todo aquí los locales, ¿no? La gente de aquí, la persona que trabaja en su casa y que...
Que conozca, ¿no? Todo.
Exacto, exacto, que necesite un espacio como un coworking.
Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una breve pausa y nosotros nada, volvemos en unos segundos.
La escapada.
Hoy descubrimos la capital de Navarra. Pamplona cuenta con un magnetismo difícil de explicar. Fundada por romanos, se trata de una ciudad cosmopolita que mezcla historia, modernidad, diversión y mucha cultura. Por eso hoy, En Bungalow 103 les proponemos una breve escapada a tierras pamplónicas. La primera parada debe ser, sin duda, una ruta por el centro histórico, una de las áreas más hermosas de la ciudad. Antiguamente estaba bordeada por un muro del que aún quedan restos. Uno de los emblemas para sentarse y respirar el vaivén de la ciudad debe ser la Plaza del Castillo, un punto muy reconocido ya que aquí el escritor Ernest Hemingway, gran admirador de Pamplona, se sentó a escribir su libro Fiesta. ¿Cómo no? Tampoco podemos olvidar irnos de tapas por las calles Estafeta y San Nicolás. Se trata de dos calles llenas de tabernas y bares donde se degustan tapas deliciosas, siempre acompañadas de la bebida estrella de Pamplona, el vino clarete. Otro de los lugares claves de la ciudad es la Ciudadela. Se trata de una fortificación militar de 280.000 metros cuadrados y además uno de los espacios verdes más icónicos de la ciudad. Pero si lo que preferimos es leer tranquilamente degustando un buen café, el Parque de la Taconera seguro que no nos defraudará. Y por último, para los más curiosos, una de las insignias más importantes de la ciudad es el Museo de Navarra, el sitio idóneo para conocer la historia, el arte y la cultura del Reino de Navarra. Así que, en definitiva, si quieres disfrutar, desconectar, descubrirte deambulando por calles históricas, degustar buenos pinchos y mejores vinos, y sobre todo descansar, la ciudad de Pamplona puede ser una opción estupenda. No se la pierdan.
Con nosotros viaja el sueño y la novedad.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy estamos hablando de todo lo alquilable, de esta vuelta de tuerca en el alquiler vacacional, y lo estamos haciendo con Claudia González de León. Ella es fundadora de Go Coworking, Alejandro Barrera, él es fundador también de Avocado Surf Hostel, y tendremos también a otros invitados telefónicos que ya les adelantaremos. Y retomando, Claudia y Alejandro, el tema que habíamos dejado, yo no sé si estamos hablando la economía colaborativa de un elemento más urbano, de algo que afecta mucho más a la vida de la ciudad que a la vida de un entorno más rural.
Va a depender del tipo del negocio. Por ejemplo, si es verdad que en los negocios como el mío hay hostels rurales, o en Tejeda, o en Agaete, o sea, puede ser en cualquier
en áreas parte. Mucho más rurales, que tampoco tienen esa afluencia masiva de turista como lo podría tener.
Sin menospreciar a todas esas ciudades, pero sí.
En mi caso no, en mi caso es un poco más urbano. El hecho de, pues, siempre un espacio de trabajo, una oficina, al fin y al cabo una persona la busca, pues, en la ciudad, ¿no? No se va a otra parte de la isla a buscarlo.
Bueno, y tenemos, me cuentan que ya tenemos al otro lado del teléfono a Ilaire Bes, él es cofundador de Atico.co, pero bueno, como todavía no me confirman al 100%, vamos a seguir nosotros hablando. Va a entrar Ilaire, que es un poco el Airbnb de las azoteas. Yo no sé si esto es algo novedoso o rompedor, o de alguna manera no.
A mí me parece muy buena idea.
A mí también, y novedoso.
Bueno, pues para que nos lo cuente de primera mano, creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono, Ilaire, cofundador de Atico.com. Ilaire Bes, hola, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ti. Y una cosa, no es Atico.com, sino
Atico.co. Sí. Punto co. Lo he dicho bien, ¿no? ¿O no lo he dicho mal?
Sí, ahora está perfecto.
Bueno, Ilaire, yo te he presentado como el Airbnb de las azoteas. Yo no sé esto si te gusta o no te gusta.
Bueno, me gusta en un sentido de que explica bien el funcionamiento. O sea, que nosotros somos una plataforma que solo pone en contacto gente que quiera crear su terraza con gente interesada en alquilar una terraza para un evento. Pero al contrario de Airbnb, nosotros primero no estamos enfocados a turistas. O sea que nuestro público es la gente que vive en la ciudad, ¿vale? Que sean ingleses, franceses o españoles, pero que viven de verdad en la ciudad. Y luego, bueno, nosotros, como no se trata de alquilar una casa en una vivienda donde el dueño no vive cada día, o sea, nosotros, el dueño de la casa vive en su piso cada día y solo que quiere aprovechar de su terraza una vez al mes para sacar un dinero extra.
¿Y quién suele hacer alquilar azoteas y terrazas? O sea, ¿quién es el público, el perfil de cliente que tiene Attico.co?
Bueno, el perfil es un cliente de entre 30 y 35 años. De hecho, 80-90% de nuestras reservas vienen de gente que quiere cumplir su 30 años. No sé por qué 30, pero es así.
Y... por la crisis de los 30, seguro.
Sí, sí, no, imagino que sí. Y también porque bueno, ya esta gente ya tiene, en mayoría ya tiene un trabajo, o sea, ya tiene un dinero para ofrecer como un lugar un poco espectacular y original para su cumpleaños, ¿sabes? No se trata de chavales de 20 años que quieren ir a una terraza para un botellón y está, ¿sabes? Se trata más de gente con un poco de dinero que están dispuestos a pagar, bueno, 200 euros una tarde en una terraza para celebrar un evento particular.
Y estos clientes que nos dices más o menos de 30 a 40 años, uh-huh, son clientes urbanos, es gente que vive en la ciudad.
Sí, correcto. Pero no tienen que ser español, pero son gente que sí, que vive en la ciudad, que trabajan en la ciudad y no son turistas. O sea, sobre todas las reservas que ya hemos hecho, bueno, quizás había uno o dos mensajes intercambiados en la plataforma que era en inglés, pero y está, o sea, en mayoría, otro 98% de los casos son gente de la ciudad.
Hola, El Aire, ¿qué tal? Mira, yo soy Alejandro, soy el fundador de Abogado Sur Hostel, y la verdad que te felicito porque me parece muy buena idea.
Muchas gracias.
Muy buena. Te quería preguntar, ¿hay algún tipo de equipamiento mínimo que tú pidas para que un dueño de una terraza se pueda dar de alta en tu página?
Bueno, pues cada terraza tiene su propia característica, uh-huh, pero es verdad que explicamos a los anfitriones de que mejor si tienen una barbacoa, unas vistas a la ciudad, pero bueno, como no tenemos requisitos mínimos, sino de que las terrazas existen de verdad, obviamente, y que los anfitriones sean bastante reactivos a los mensajes que les enviamos para que el user experience, diremos, de la plataforma sea lo mejor posible. Uh-huh. Y bueno, como también hemos creado un algoritmo, como un simulador online que te permite definir un precio justo de tu terraza, porque la idea es que todo el mundo gane, y explicamos también a los anfitriones de que con un precio justo, claro, no tan barato, no tan alto, pero justo y con bastante reactividad a los mensajes, pues ya adquieran muchas veces sus terrazas. Y de hecho, por ejemplo, un anfitrión que funciona muy bien, a él ya ha superado los 3.000 euros de ganancias neto.
Wow.
Con el chico, o sea que estamos súper contentos porque, bueno, como vemos que gracias a nosotros, gracias a Attico.co, pues hay gente que gana pasta de verdad.
Sí, 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 sí.
Y nos anima mucho esto.
Supongo que también los precios irán en función del equipamiento que tenga el dueño de la terraza.
¿Perdona?
Supongo que también el precio al que el dueño ofrece la terraza irá en función del equipamiento que tenga la terraza. Por ejemplo, si tiene barbacoa es más caro o si...
Correcto. El precio está definido en función de cuántas personas pueden caber en la terraza. Si tiene un jacuzzi, una piscina a lo mejor, si tiene unas vistas a la ciudad, si hay zona de sombra, si los invitados pueden traer su propia comida y bebida. Uh-huh. O sea, hay muchos criterios así que definen más o menos un precio justo. Y bueno, cuando que sepáis que cada vez que hay una nueva terraza que se instala online en Attico, antes de aprobarla y de publicarla, uh-huh, bueno, pues llamamos a un anfitrión, a lo mejor vamos a visitar la terraza, nos contamos, enseñamos la plataforma y todo, y bueno, explicamos de nuevo que tener un precio justo es lo más importante, y que la idea es no es reemplazar un trabajo, no es adquirir sustancias a cada día para vivir de esto, solo que la idea es ganar un dinero extra con esta idea.
Vale, y ya por último, última pregunta, ¿no? Se me acaba de ir.
No pasa nada, porque yo tengo otra pregunta por aquí pensada. Vale. Aire, con Airbnb hemos visto que los precios del centro de la ciudad, de alguna manera los pisos se han revalorizado. Mucha gente habla incluso de la burbuja del alquiler. Yo no sé si esto se puede aplicar a vuestro caso. Es decir, ¿es lo mismo una terraza en el centro de la ciudad que una terraza a las afueras? Y si esto al final al habitante de la ciudad pues le va a perjudicar o no. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, es verdad que en el sumador de precio que hemos creado, la terraza sale más cara si está en el centro de la ciudad. Pero tu pregunta está muy buena, porque es verdad que Airbnb todo ha creado una burbuja, ¿no?, de precios. Y nosotros, como de nuevo, la gente que alquila su terraza vive en el piso. O sea que hoy en día, si los precios del Airbnb aumentan, es porque hay mucha gente que alquilan un piso entero todo el año. Y bueno, entonces, si alguien ahora quiere alquilar una habitación con un propietario normal, diremos, pues el propietario va a pensar que lo va a poner en el Airbnb y entonces va a aumentar el precio del alquiler al mes. Nosotros no es el caso, porque los propietarios que alquilan las terrazas viven en la terraza. Y bueno, a lo mejor en 15 años quizás el precio de los pisos con áticos van a aumentar un poco por culpa del ático, pero bueno, lo dudo mucho.
¿Se han dado casos de problemas con vecinos, por ejemplo?
Bueno, de problemas tenemos de momento solo un 2%. Cuando digo problemas es que la experiencia no haya sido súper bien. Puede ser por culpa de los vecinos, puede ser por culpa del anfitrión, puede ser por culpa de muchas cosas. Pero el tema vecinos ya nos pasó una vez. Por eso que ahora decimos nosotros a los anfitriones que es muy importante que pongan un horario de terraza que pueden convenir con los vecinos. Por ejemplo, no se trata de hacer un fiestazo en una terraza hasta las 3 de la madrugada. Nosotros decimos que mejor que lo pongan hasta las 11 de la noche, ¿vale? Para no molestar a los vecinos.
Y ya, Hilaire, la última pregunta. ¿Cómo modifica y cómo cambia la experiencia de la ciudad, la oferta que tiene iniciativas como Attico.co?
Bueno, pues la verdad es que la idea a nosotros nos surgió porque nosotros como ciudadanos queríamos como reunirnos para hacer una barbacoa con amigos en una terraza y lo estábamos buscando en la web. Ni siquiera había un restaurante bastante barato, diremos, que podía ofrecer esta experiencia, porque hoy en día en la ciudad las únicas terrazas donde puedes acceder son las terrazas de hoteles, y de hoteles que son bastante caros. O sea que un Coca-Cola te va a costar 5 euros y de hecho no puedes hacer una barbacoa. Y era así, para nosotros, como permitimos a gente disfrutar de la ciudad, disfrutar de unas vistas increíbles, organizar un evento privado en un lugar increíble privado. Y del otro lado, estamos súper contentos porque esta idea permite también a gente que tiene un piso con una terraza de ganar un dinero extra. Y este dinero extra les puede también ayudar en pagar su alquiler que aumentan. Y bueno, la idea sería también desarrollar toda la parte de terrazas comunitarias. Sería como tener el acuerdo de toda la comunidad del edificio para hacer un evento profesional, por ejemplo, una vez o dos veces al mes. Y eso permitiría a la comunidad pagar sus gastos de comunidad gracias a estos eventos profesionales.
Y Laire, hemos hablado de vecinos, del propio inmueble, pero ¿qué pasa con las autoridades de la ciudad? En este caso, Madrid, Barcelona y Sevilla, si no recuerdo mal.
¿Qué
pasa con las autoridades, con los ayuntamientos de esa ciudad o con la comunidad autónoma? No sé si la legislación pone trabas o no.
Bueno, nosotros no entramos en los pisos turísticos, ¿vale? Porque nosotros eso se trata de un evento de algunas horas en una terraza, no en la vivienda entera, sino solo en la terraza, es muy importante. Y por eso que no tenemos problemas, o sea que estamos en la alegalidad, ¿vale? Que no es ilegal, no es legal, no hay legislación.
Es tan nuevo, ¿no? Que todavía no se ha regulado.
Sí, correcto.
Pues...
Y bueno.
Ilai Reves, fundador de Attico.co, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros.
Y un fuerte abrazo, un saludo.
Gracias, un saludo.
Bueno, nos decía Ilai los vecinos, ¿no? Que de alguna manera siempre es un escollo que hay que tener en cuenta.
Claro, es que con el alquiler vacacional pasa eso, que muchas comunidades de vecinos prohíben alquilar casas en alquiler vacacional. Le quería preguntar precisamente si algunas comunidades de vecinos le han prohibido...
Nos contaba un 2% de problemas que hayan registrado ellos desde la plataforma. Yo no sé, en un coworking, vecinos que vean subir y entrar gente, si hay alguno que diga ¡uy!
No, la verdad es que por ahora no hemos tenido problema. También es verdad que nosotros tenemos la terraza y que pues también está para la reserva de eventos y demás. Como decía él, solemos organizar estos eventos hasta una hora en la que no sea necesario el que moleste a nadie, ¿no? Pero por ahora la verdad es que no, por nuestra parte no.
Yo no sé si en el caso del hostel a ti sí que el ruido o la gente pues haciendo, no sé, música, ¿no? ¿Es algo que te preocupa como empresario?
Por ahora no hemos tenido problemas. A la izquierda de la casa hay un solar, o sea, vacío, y a la derecha de la casa pues hay un edificio, y hasta la fecha de los eventos que hemos hecho en la terraza no hemos tenido ningún problema.
Nos contaba Ilai que él recomienda que los eventos que se hagan en terraza sea hasta las 11 de la noche. Yo no sé ustedes cómo lo ven eso.
Perfecto.
Sí. Perfecto. Totalmente. Sobre todo como anfitriones.
Claro.
Es algo que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Sobre todo eso, porque siempre es molestar a los vecinos, o tú al terminar siempre tienes que tener un control, ¿no? De todo, del evento, y pues sí.
Al fin y al cabo vamos a estar conviviendo con ellos bastante tiempo.
Bueno, ya me cuentan que tenemos al otro lado del teléfono a Almudena Pedreño. Estamos hablando de un poco de alquiler, de todo esto que es alquilable, y Almudena sí que es verdad que no alquila nada, o sí, porque realmente nos va a explicar algo que a mí me parece una idea que es increíble, que es Sofar Sounds. Ella es responsable de Sofar Sounds Madrid. Almudena, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, si nos pudiese explicar qué es exactamente los conciertos Sofar Sounds.
Bueno, pues Sofar Sounds son conciertos que vuelven a acercar es la música al público, sin tener la distancia que solemos tener en un concierto normal, en una sala o con un público mucho más abundante. Entonces vuelve a conectar al público con el artista.
Y esta manera que dices, lo vuelve a conectar, de alguna manera está siendo muy revolucionario en la industria de los conciertos. ¿Exactamente por qué?
Pues creo que también es verdad que ahora están haciendo, parece que está de moda volver a hacer conciertos, volver un poco a una cosa un poco más cercana. Yo creo que en todos los ámbitos está volviendo es tendencia volver a conectar, volver a crear una experiencia más que un simple concierto o una simple cena, o se quiere crear una experiencia más global o más especial, más única. Creo que por eso está teniendo una revolución bastante grande.
Y para que el oyente Almudena se haga una idea, ¿cómo funcionan los conciertos de Sofar Sounds?
Pues nosotros publicamos una serie de conciertos en la página global de Sofar, la gente se inscribe y dentro de las inscripciones sorteamos las entradas, porque es verdad que desde que empezamos a hacer Sofar en Madrid tenemos una barbaridad de inscripciones y hay mucha gente que sigue quejándose porque no puede entrar, pero por eso estamos ampliando, porque al final son unos espacios muy reducidos y bueno, se siguen sorteando las entradas, y una vez que se sortean pues se asignan y la gente...
Esta inscripción y este sorteo, que hay que decir que el público no sabe ni dónde va a ser el concierto ni a quién va a ver.
Claro, es un concepto para descubrir música, que yo creo que es lo que lo hace especial. al final creo que hay muchísimo talento que no sale en los medios, que no está siempre en boca de las radios, de televisiones, de prensa, y esto es una manera en la que la gente llega con una mente tan abierta porque no sabe ni qué va a escuchar. Entonces, pues normalmente son estilos de música diferente, y es verdad que eso es una cosa muy bonita del proyecto, que la gente apueste por estas iniciativas.
Y Almudena, ¿dónde nace la iniciativa y cuándo se comienza a ver que realmente está siendo algo que a la gente está gustando mucho?
Pues empezó en Londres en 2009. Y fueron tres amigos que empezaron a hacer conciertos en su casa porque estaban un poco cansados de que la música fuera lo último de un concierto. Entonces, pues empezó a hacerse en París, en Los Ángeles, y bueno, se fue expandiendo bastante rápido. Al final del 2009, ahora estamos en 403 ciudades. Y yo creo que, bueno, se trata de eso, de volver a reconectar, de hacerlo todo más sencillo. Yo creo que ahí es donde la gente se da cuenta de que es una experiencia diferente y donde es cercano todo, no hace falta grandes estadios ni... Se vuelve a conectar, vamos, es una cuestión de conexión para mí.
Y Almudena, ¿cómo se eligen los lugares de estos conciertos?
Pues en realidad me parece que tienen que tener algo especial. Al final tiene que formar parte de la experiencia. Es casi igual de importante que los grupos que vienen. Es elegir un lugar que sea acogedor, que tenga algo de especial, que forme parte del evento.
Para que el oyente se sitúe, hablamos de pues azoteas, terrazas.
Sí, hablamos de que el concepto tradicional es en un salón de una casa, de hecho. Solo que, bueno, estamos en azoteas, de repente nos contacta un estudio de coworking o una barbería, o alguien tiene una terraza espectacular y nos llama, o bueno, yo voy caminando y veo a alguien del equipo, vemos un lugar que nos gusta y lo proponemos.
Eso del lado de los lugares y del lado de los músicos, ¿cómo se elige al músico que va a dar ese concierto y que realmente la gente, pues... Aunque no espere nada, sí que tiene la expectativa de que le va a gustar, ¿no? Porque tienes como esa emoción de hasta claro. El día antes no sabes quién.
Pues la verdad es que nos escriben muchísimos grupos y bueno, yo contacto muchísimos grupos también que voy investigando, que voy viendo en salas, que voy bicheando por Madrid y internacional. Vienen muchos artistas que están de gira por aquí. Eso es una cosa que SoFar tiene una red interna muy grande. Y muchos artistas que han tocado en SoFar en Estados Unidos pues pasan por España y tocan en los SoFar de aquí de España. O sea, funciona muy bien a nivel interno la red de SoFar.
Es una especie de red interna que una vez entras en SoFar ya puedes ir dando conciertos por otras ciudades.
Claro, es mucho más fácil porque estamos todos muy conectados. Entonces nos vamos pasando contactos, recomendaciones, grupos que están de gira. Entonces, ahí es una red muy buena, yo creo, también para los músicos.
Y, Almudena, ¿el público objetivo, más o menos, qué gente suele ir?
Pues hay de todo. Tenemos un rango espectacular. O sea, de menores de 18 tenemos muy pocos, porque suelen venir con sus padres, pero también vienen. Pero tenemos, de rango de edad, tenemos una barbaridad. Desde 20 a los 50 es casi todo lo que tenemos. Luego hay mayores de 50... No sé, tenemos un rango muy, muy amplio de gente.
Porque en este sorteo, hay que decir, para poder ¿sí? asistir a un concierto de SoFar Sounds, te ganas la entrada por un sorteo. Sí. ¿Uno puede decir si va con un acompañante o no?
No, puedes, una vez que has sido seleccionado para asistir, puedes adquirir hasta 6 entradas.
Vale. Y a partir de ahí, ¿el precio de esa entrada de qué varía? ¿Hay un precio estipulado? ¿Depende del artista?
El precio son 10 euros siempre.
¿Siempre son 10 euros?
Sí, por ahora sí.
Y Almudena, ¿da la impresión de que esto, que de alguna manera sí que es rompedor y que cambia la industria de los conciertos y la música, yo no sé si tú lo encuadras dentro de la economía colaborativa?
Yo creo que sí. O sea, me parece que pero como decía antes, creo que en todos los ámbitos hemos vuelto a un nivel más personal de todo. A no empresas tan grandes ni tanta gente involucrada, sino a volver un poquito a colaborar entre todos. Uno pone la casa, cede el espacio, los músicos vienen, los artistas... ¿Sabes? Es otra manera, yo creo, que de funcionar. Yo creo que sí que lo llamaría como colaborativa, la verdad.
Y Almudena, la persona que brinda su espacio, su azotea, su salón, su terraza, ¿esa persona se lleva un porcentaje de esa entrada?
No, esa persona siempre cede el espacio y sí que tiene una serie de privilegios luego en showfats, invitaciones para ese evento, para sus conocidos o amigos. Depende también si el lugar es una casa o es un sitio comercial.
Pues Almudena, voy a aprovechar. Uy, y hola. Soy Alejandro Barrera de Abocado Sur Hostel.
¿Qué tal?
Y mira, voy a aprovechar aquí ante todos los oyentes para ofrecerte mi terraza, que es un sitio maravilloso en Las Canteras, en la playa de Las Canteras. Para que, si quieres, podamos hacer un evento ahí de Sofar.
Pero Almudena Sofar Sounds Madrid. Pero bueno, igual ella
tendrá contacto para la persona de aquí.
Me pillo un poco lejos, pero si me mandas todo, yo te pongo en contacto con la persona que esté allí.
Porque además, Almudena, para explicar la dinámica de la página, Sofar Sounds, por un lado te puedes dar de alta como músico, por un lado te puedes dar de alta como espacio y por otro como público.
Como público, se puede, claro, tú te inscribes como público, exacto, o te inscribes como, oye, mira, yo quiero colaborar con Sofar para ceder mi salón, que creo que es apto, luego nosotros valoramos, vamos a verlo, etc. O eso, soy músico y querría tocar en Sofar.
Y yo no sé si esto es algo que realmente lo vemos en grandes ciudades, está en Madrid, Barcelona, también está en Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, yo no sé si esto en ciudades pequeñas no tendría cabida.
Pues, a ver, yo creo que sí, es un concepto que siempre funciona. El problema con ciudades más pequeñas es que no sé si pueden llevar una continuidad tan grande como en una ciudad un pelín más grande, ¿no? Por tema de músicos, nuestras ediciones siempre son 3 músicos en cada Sofar. Yo creo que, bueno, que esas iniciativas creo que en todos los lugares podrían salir, solo que, bueno, no tampoco puede llenarse de muchas ciudades sin que puedan tener una continuidad más seria. Pero yo creo que sí tendrían cabida.
Perdón, antes nos decías que Sofar Sounds Madrid está, bueno, el éxito de conciertos es rotundo. Yo no sé con cuántos conciertos estáis haciendo a la semana.
Pues nosotros estamos haciendo ahora entre 8 y 10 al mes.
O sea, que te toque una entrada, vamos, casi es como un...
Bueno, y ahora hay muchas más posibilidades. Claro, yo llevo casi 4 años y al principio hacíamos uno al mes.
Claro.
Y seguíamos teniendo pues una media de 1.000-1.500 solicitudes por evento. Entonces, claro, al final en una casa das 20 entradas, 25.
Claro.
Entonces, pues bueno, estamos creciendo, creo que vamos a crecer bastante más porque la verdad es que hay bastante demanda en cuanto a conciertos, así que es una maravilla en realidad que la gente siga queriendo disfrutar de música así cercana.
Pues Almudena Pedreño, responsable de Sofar Sounds Madrid, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y explicarnos todo lo que conlleva el mundo Sofar Sounds.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Saludo.
Bueno, volvemos aquí al estudio. Hablamos del alquiler de cosas, ¿no? Al final se alquila todo. Hablamos de portales como Gamping, que alquilan jardines para acampar. Hablamos de mesas de trabajo, de, bueno, obviamente de camas dentro de habitaciones compartidas, de azoteas. Todo. Realmente es apasionante el mundo.
Sí.
Yo no sé, la iniciativa Sofar, Sofar Sounds, yo creo que tú la conoces bien.
Sí, yo he ido a un par de conciertos de Sofar. He sido uno de los afortunados a los que le ha tocado una entrada.
A mí no, llevo 2 veces pidiéndola.
Y la verdad que lo recomiendo, por lo menos intentarlo, ¿no? Estuvo muy bien.
Y por 10 euros, yo pensaba, sí. no sabía cuánto costaba el precio de la entrada, realmente, ¿no? Ver un concierto en directo con apenas 40 personas.
Estuvo muy bien, la verdad. Y bueno, a ver si el próximo es en mi terraza.
Bueno, y llegados a este punto, ya estamos ya avanzando al final del programa, vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada. Llega el checkout.
El checkout.
Conmoción en Praga porque su tesoro nacional es falso. Los conservadores del Museo Nacional de Praga, la capital de la República Checa, están consternados tras haber descubierto que los diamantes y rubíes conservados en el museo son, en realidad, cristales sintéticos. Según parece, las famosas gemas, que estaban valoradas en millones de euros, son falsas, algo que se ha descubierto al realizar una auditoría. Concretamente, se trata de un supuesto diamante de 5 quilates adquirido en 1968, un zafiro de 19 quilates comprado por más de 8.000 euros en 1978 y la mitad de los rubíes del museo. Por ahora se desconoce si los ladrones dieron el cambiazo a las gemas reales o si las comprobaciones en el momento en que fueron adquiridas no fueron oportunas. Según uno de los museólogos más importantes del mundo, Christopher Marinello, ahora es difícil localizar al responsable, porque tras 50 años hay muchísimos sospechosos potenciales. El mayor enigma se encuentra en que las gemas han permanecido bajo llave desde que fueron compradas, por lo que la imaginación y la suspicacia ya han dado pie a numerosas habladurías y teorías conspiratorias.
Pues volvemos aquí al estudio de Bungalow 103 en Capital Radio. Ya saben que hoy hemos hablado de el alquiler, de la economía colaborativa, y quería preguntarles, cuando ya queda un minutito para acabar el programa, a nuestros invitados de hoy, a Claudia González de León y Alejandro Barrera, ¿qué se debe mejorar en la economía colaborativa? ¿Qué queda por hacer?
Yo diría que la regulación fuera un poquito más sencilla, que facilitara a esa persona a poner su propiedad en alquiler, y que no fueran trabas todo lo que se encontrara, que básicamente es lo que se encuentra la gente, ¿no?
Por mi parte, como hablábamos antes, un poco favorecer la innovación, ¿no?, de este tipo de proyectos de negocios que siempre sean pues a más, y darle oportunidad pues a las personas que tengan este tipo de ideas y que sean pequeñas empresas y demás para poder llevarlos a cabo.
Pues chicos, Claudia González, cofundadora de Go Coworking, está bien dicho, ¿no?
Sí.
Cofundadora.
Sí.
Alejandro Barrera, fundador de Avocado Sur Hostel. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y pasar esta hora y explicarnos también qué hay detrás de todo esto que vemos, que parece muy fácil y que luego tiene muchísimo, muchísimo detrás, ¿no?
Sí. Muchas gracias.
Gracias a ti, Jessica.
Sí. Gracias también a nuestros invitados de hoy, a Ilai Debes, cofundador de Atico.com, y Almudena Pedreño, responsable de So Far Sound Madrid. Gracias a Juan González, que ha hecho posible la parte técnica, y a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben que pueden escuchar todos los podcasts en www.bungalow103.com o en la página oficial de Capital Radio en la sección Bungalow 103. Un saludo.